7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 23 de octubre, un día en que la manida maquinaria del fango no es engrasada por la oposición, dicen desde esta, sino desde el gobierno, a propósito del presunto control sobre Radio Televisión Española a cargo del Ejecutivo y de sus socios. La Radio Televisión Española, que es noticia también por la detención de un miembro sindical de UGT por filtrar los exámenes que provocaron la suspensión de las oposiciones, por cierto. Pero en Moncloa preocupa otra vez, porque nunca se sabe si van de farol o si van a llevar hasta las últimas consecuencias sus amenazas, las palabras de Junts. En la sesión de control se ha vuelto a erigir como coprotagonista, ya verán por qué, la corrupción. Pero los separatistas catalanes han aprovechado para agitar el fantasma del rechazo a las cuentas generales. Dicen que no cuenten con ellos mientras difundan cortinas de humo en lugar de reconocer el castigo presupuestario a Cataluña. Junts, como ven, a lo suyo. ¿Qué hace el bipartidismo clásico? Atacarse unos a otros a propósito de la corrupción. Enmarcado todo ello en la petición de la Audiencia Nacional al Supremo de que impute a Ábalos como necesaria cabecilla de la trama Coldo. ¿Qué hay de la querella interpuesta por Begoña Gómez al juez Peinado? Nada. Queda en nada. Inadmitida a trámite. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez sobre ello? Nada. La leerá, la echará un vistazo, pero en cualquier caso respeta las decisiones del Tribunal Superior de Justicia. Veremos si ese respeto continúa una vez se la haya leído. En realidad, la corrupción ha sido coprotagonista de la jornada porque en la Cámara Baja también ha llamado la atención el rechazo casi unánime al plan de vivienda del Gobierno, o más bien a la explicación que ha dado del mismo Isabel Rodríguez. Decepcionante, ha dicho Sumar, socio del Gobierno de coalición. Los de investidura tampoco se han quedado atrás, ojo. Tampoco se han quedado atrás. Rentista le ha llegado a llamar Podemos a Isabel Rodríguez. Incompetente por parte de la oposición ya, por parte de Partido Popular. De nada han servido nuevas referencias a Madrid. Isabel Rodríguez ha vuelto a apuntar, entre otras, a nuestra región por aquello de incumplir la ley de vivienda, que ya saben que no se está incumpliendo. Lo que pasa es que se está cumpliendo no como querría el gobierno, porque la ley de vivienda no puede obligar a, y por lo tanto, en esa capacidad potestativa, que es la que criticaba Enrique Santiago por parte de Sumar, por cierto, en esa capacidad potestativa de las regiones es donde radica la diferencia. Cataluña decide acatarlo, también hay que ver por qué. Madrid no. Sumar le pide que eso se acabe, que en el plan de vivienda no haya margen de elección. Esto no se puede con la actual legislación. Así que Rodríguez se ha quedado sola. Y todo ello en un día, por cierto, en que el Real Madrid ha vuelto a hacerlo, en la resaca de un día en que el Madrid volvió a hacerlo, no por ello deja de sorprender, de maravillar, de dotar al fútbol del siglo XXI de la épica que necesita, tras carecer de ciertos valores que tenía en el siglo pasado. Hoy más ración de Champions y de equipos madrileños, por eso tenemos enfoque reducido hasta las 8:30. El Atlético de Madrid se enfrenta en el Metropolitano, recibe al Lille, el que rompió la racha merengue de partidos sin perder. Pero no nos vamos a ir ahora al Metropolitano, eso lo haremos en poco menos de una hora. Si nos vamos allí donde en su momento jugaron los rojiblancos, al entorno del estadio Vicente Calderón, del desaparecido Vicente Calderón, porque los vecinos rechazan los planes que el consistorio tiene para la zona y echan de menos a aquellos que en un principio parecía que se les habían prometido, o al menos que se habían esbozado. Así lo han manifestado en una concentración en plena calle que creo que ha comenzado ya. Maite López, buenas tardes.
Pues hemos empezado ya a caminar, Jesús, muy buenas tardes, desde la calle de Alejandro Dumas. Vamos a ir caminando hasta la calle del Duque de Tovar. Caminamos con vecinos y padres de este barrio y tenemos por delante previstas cuatro paradas que los vecinos quieren que sean dotacionales para la ampliación de dos colegios aquí en el barrio, para vivienda protegida y también para nuevas instalaciones deportivas. No quieren que se cambie el plan general, que se modifique de forma puntual este plan general, y vamos a descubrir por qué. Déjame que salude a una de estas personas, a uno de estos vecinos que está caminando conmigo esta tarde, Miguel Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Miguel, estamos delante del colegio Miguel y Bretón.
Sí, sí, soy padre y miembro de la Asociación de Familias de Alumnos. Bueno, estamos aquí para iniciar este paseo de la memoria vinculante, que lo hemos llamado así para recordar que estas parcelas, entre ellas la de la ampliación de Tomás Bretón, están escritas en una memoria que deben ser usadas para beneficio de la gente que vive aquí, de los vecinos. Son parcelas públicas y es necesario ampliar el colegio, ampliar en la parcela correspondiente el Instituto Gran Capitán y además hacer dotaciones públicas como vivienda protegida.
Porque esta parcela donde va a ir, en teoría, el futuro museo de la EMT, vosotros no queréis que esté aquí, vosotros queréis que esta parcela se aproveche para que el colegio sea más grande.
Eso es. El problema es que el alcalde dijo hace un par de semanas que iba a poner un museo de la EMT, efectivamente, en una de las parcelas, en una parcela que, en principio, según dice la memoria, va destinada a instalaciones deportivas, y nos ha dicho que, bueno, que va a poner ahí el museo y que no nos preocupemos porque las instalaciones deportivas las va a poner en esta otra parcela de ampliación del Colegio Tomás Bretón. Claro, no nombra el Colegio Tomás Bretón, pero todos sabemos que se refiere a ella, porque lo que han dicho es que hay una parcela de tantos metros cuadrados y la única que casa con esos datos es la de ampliación del Tomás Bretón. Entonces queremos que dé la cara y que nos diga claramente que va a retirar ese espacio y que no nos va a dejar que se amplíe el colegio cuando es muy necesario.
¿Seguimos caminando, que nos dejan atrás?
Vayamos, venga.
Seguimos caminando. Jesús, nosotros vamos a seguir caminando. En este momento nos paramos porque tenemos que cruzar el paso de peatones. Es uno, por cierto, uno de los pasos de peatones más anchos de Madrid. Es un paso de peatones que tiene más de 30 metros. Y nuestra siguiente parada ya será casi el final de este trayecto en la parcela EQ4, que está prevista para equipamiento de usos deportivos para el Colegio Gran Capital y para el barrio. Esta es la parcela que está en peligro, según los vecinos.
Concentración que ha comenzado, demandas vecinales en el entorno del Estadio Vicente Calderón. Gracias, Maite López. Luego volvemos a esa concentración, que para cuando la hagamos seguramente esté finalizando y también conozcamos más detalles, no solo de las demandas, sino también de las respuestas que les haya podido trasladar el consistorio a esta hora y en este día a una reivindicación que ya suma días y no semanas. Muchos asuntos por delante, hemos repasado algunos. Todos ellos nos los cuenta a partir de ahora, de este momento, desde las 7 y 7 de la tarde, Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y arrancamos con nuestra compañera de Telemadrid, nuestra compañera del tiempo, Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Buscando la previsión del tiempo para las próximas horas.
Pues hoy a las nubes les está costando un poco más que ayer abrirse. De hecho, a esta hora el cielo continúa nublado en algunos puntos de la región. Y eso ha sido en parte la razón por la que a las temperaturas hoy les ha costado un poquito más subir más allá de los 20, 21 grados. Excepcionalmente, hasta los 22 han llegado los termómetros en alguna localidad madrileña. Mañana continuará esta tendencia de cielos cubiertos con temperaturas a la baja, con máximas en torno a los 18-20 grados y con la probabilidad de que por la tarde llegue una línea de inestabilidad por el oeste de la región, que empieza a repartir precipitaciones de cara a la tarde-noche. Pablo.
Pues estaremos muy pendientes de estas lluvias que llegarán a la ciudad de Madrid y a la comunidad de Madrid en las próximas horas. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones en la entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y también en Canillejas, y ya de salida por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A6 a la altura de Aravaca. Encontrarán también complicaciones en la A4 a su paso por Butarque en ambas direcciones. Especialmente densa la M40 en el tramo de Hortaleza, Coslada y también en Mercamadrid, todo ello en dirección a la 4, Carabanchel y Villaverde en ambas direcciones, y ya en Pozuelo de Alarcón y Valdemarín en sentido a la 5. Por último, encontrarán tráfico lento en la M50 en el entorno de Getafe en sentido a la A42.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad como hemos hecho últimamente en este programa hablando de la vivienda, ya que ha sido uno de los grandes temas del día de hoy, toda vez que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, comparecía en el Congreso de los Diputados. El objetivo de esa comparecencia era informar al resto de grupos parlamentarios y, en consecuencia, a todos los españoles de los planes del Gobierno para un asunto que, como se está viendo en cada estadística y en cada dato que conocemos, es crucial. Pendiente de esa comparecencia y de todas las reacciones que se han producido, ha estado Noelia Ontoria.
Isabel Rodríguez terminaba por enfadar hasta a sus socios de gobierno, Alberto Ibáñez y Ágala Pin. Desde Sumar le acusan de falta de medidas eficaces y de no tener valentía para intervenir el mercado. La coalición exhibía sus desavenencias ante la Cámara Baja.
La señora ministra tiene que elegir si está con Securitas Direct o con Mariana, una señora de 90 años que desahuciaron del piso de toda la vida.
La duda ofende. ¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición?
¿No le interpela las manifestaciones que está viendo estas semanas en la calle?
La bronca se extendía con Podemos.
Defienden a los rentistas porque son rentistas.
Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar.
La oposición, liderada por el popular Sergio Sayas, aportaba otras soluciones, pero la misma oposición.
Creo que es evidente su incompetencia en materia de vivienda y su incapacidad para tener propuestas.
La ministra volvía a subrayar la necesidad de blindar el parque de vivienda y los suelos públicos y llamaba a la atención a la Comunidad de Madrid para que aplique la ley de vivienda.
La barra libre lleva a que miles de madrileños estén hoy atrapados en los precios del alquiler.
A las puertas del Congreso, el sindicato de inquilinas llamaba a la huelga. Víctor Palomo.
Si no bajan ellos los alquileres, no lo bajaremos nosotros. Por eso estamos llamando a la gente a organizarse hacia la huelga de alquileres.
El sindicato prepara movilizaciones en Barcelona, Málaga y Sevilla y pide la dimisión de la ministra.
Por cierto, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva línea de ayuda para el alquiler en la Comunidad de Madrid. Buscamos los detalles y otros acuerdos del Consejo celebrado hoy con Begoña Alarcón.
Dotada con 21 millones y medio de euros, la nueva ayuda al alquiler que el Gobierno regional pone en marcha está dirigida a jóvenes, a mayores de 65 años y a familias vulnerables. Y además se extiende de 29 a 55 la lista de municipios con el límite máximo de renta que pueden optar a la ayuda. Las solicitudes se pueden presentar desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre y el periodo subvencionable comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del próximo año. Miguel Ángel García, portavoz.
La cuantía de las ayudas alcanzará o podrá ser el 50% del precio del alquiler, con un máximo de 900 euros mensuales en el caso de alquilar un inmueble completo y de 450 euros para aquellos que opten por una solución habitacional por una habitación.
También comienzan los trámites para implantar la jornada escolar partida. Se abre el periodo de consulta pública antes de la aprobación del decreto que fijará ese horario en los nuevos colegios y facilitará el cambio a los que lo soliciten.
De esta manera estamos impulsando un cambio muy relevante que va a facilitar, que va a favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que va a mejorar también el rendimiento de todos y cada uno de los alumnos, que eso es lo más importante, y también va a permitir que los horarios escolares se puedan adaptar, lógicamente, a las necesidades de la sociedad actual.
Recuerden que desde el próximo curso se impartirá primero y segundo de la ESO en los nuevos colegios públicos de infantil y primaria y en centros que tengan capacidad para poder hacerlo.
La jornada además viene marcada por la petición de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo para que investigue al exministro y ahora diputado José Luis Ábalos por presunta corrupción, es decir, Ábalos va a ser imputado. Lupe Ortiz.
La exposición razonada señala cómo José Luis Ábalos manejaba los hilos en la organización criminal. Tenía, dice, un papel principal, incluso después de dejar el Ministerio de Transportes, pero mientras estaba dentro, fue él quien dio las instrucciones concretas para contratar a la empresa de la red corrupta Soluciones de Gestión. También intervino en el rescate de Air Europa y además se benefició, y no poco. Por ejemplo, disfrutó de un chalet en Cádiz, su pareja sentimental vivía de alquiler en un piso en Madrid, y todo a costa de la trama del caso Coldo. Son indicios fundados y serios, avalados con un informe de la UCO, de la Guardia Civil y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Por eso, el juez Moreno envía esa exposición razonada al Supremo, que ahora tomará la decisión sobre imputar o no al exministro de Transportes. Para hacerlo tendrá que pedir un suplicatorio al Congreso y que le retire la inmunidad parlamentaria de la que goza.
Sobre este asunto se ha referido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está de visita oficial en Portugal. Considera que el cese de Ábalos y su salida del Gobierno no fue por sospechas de corrupción, sino por agotamiento.
En el año 2021, el Gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de Gobierno para renovar y relanzar al Gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda, en el ámbito de la política nacional.
Una reforma que afectó a 7 ministerios, ya que además de Ábalos, abandonaron el Ejecutivo Carmen Calvo, Isabel Celaá, Arantxa González Laya, Juan Carlos Campo, Pedro Duque y Rodríguez Uribes. El presidente también ha defendido que el rescate de Air Europa, en el que aparece implicado el empresario Víctor Aldama, fue totalmente legal y correcto, y defiende que lo volvería a hacer, ya que se hizo bajo estrictas condiciones y mediante préstamos que se están devolviendo en estos momentos. Y también ha hablado sobre la corrupción en el Partido Socialista el líder del Partido Popular. Lo acaba de hacer en el Congreso de los Diputados. Dice que la situación que atraviesan tanto el Partido Socialista como el Gobierno no tiene precedente alguno, y ha pedido formalmente la dimisión de Pedro Sánchez, ya que dice no le quedan cortafuegos. Alberto Núñez Feijóo.
No hay cortafuegos posibles. Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción en su entorno, en su gobierno y en su partido. Sánchez es el uno de la trama corrupta.
Y es que la corrupción, incluyendo las últimas noticias conocidas en torno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su delito fiscal, también ha sido protagonista de la sesión de control al gobierno. Flor Carazo.
El PP ha convertido la sesión de control en un pleno monográfico sobre corrupción. Su secretaria general, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, han echado en cara a la vicepresidenta primera los casos que afectan al gobierno. María Jesús Montero ha arremetido contra los populares con Ayuso.
Este gobierno tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción. A estas alturas ya nada les va a salvar.
Pues si esto ocurrió y no sabía nada, debe dimitir por no cumplir su labor.
Lo único que practican es la política del fango y la política basura. ¿Le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con factura falsa, no puede deducirse la compra de un role, de un saxofón?
En esta misma línea han continuado las preguntas al ministro de Presidencia. Escuchamos al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y a Félix Bolaños.
Forma parte usted de un gobierno podrido. Le he visto algo revolucionado. Tranquilícese. ¿Acaso la jefa les come la tostada? Señor Bolaños, la jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa.
Vox también ha cargado contra el Ejecutivo por la corrupción y ha registrado una iniciativa en la Cámara Baja exigiendo su dimisión en bloque.
Por cierto, que sobre este asunto y tal y como publica ahora mismo el digital elplural.com, la jueza ha decidido ampliar la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, incluyendo los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Da por bueno de esta manera la titular del juzgado de instrucción, un recurso que habían presentado tanto Partido Socialista como Más Madrid. También hay novedades en el caso Begoña Gómez, ya que hoy se ha conocido que su querella contra el juez Peinado, en la que acusaba al magistrado de prevaricación, ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, hoy han continuado las reacciones a las listas de comparecientes que presentaban ayer los grupos de la Asamblea de Madrid para la Comisión de Investigación sobre el caso Begoña Gómez. Dicen desde el Gobierno Central que Sánchez no tiene obligación de acudir. Dicen desde el Gobierno Autonómico que Ayuso no tiene nada que ver con el objeto de la comisión. José Frutos.
El gobierno de la comunidad entiende que será necesaria y justificada la presencia de Pedro Sánchez en la comisión si de las comparecencias anteriores se deduce que la cátedra de Begoña Gómez se forjó en la Moncloa. Miguel Ángel García, portavoz.
Tendría que explicar qué es lo que ha ocurrido y de qué se ha tratado en esas reuniones en el propio Palacio de la Moncloa. Y yo estoy convencido que un presidente que contesta todas las preguntas en rueda de prensa y que es un adalid de la rendición de cuentas y la transparencia, estoy convencido que irá con los brazos abiertos.
Pero el Gobierno central parece tener claro que no acudirá. María Jesús Montero, vicepresidenta.
Los ministros, los presidentes, no tenemos obligación de acudir a las comisiones de investigación que hacen las asambleas regionales. Imagínese, ¿no? cada asamblea regional, llamando a cada ministro o llamando al presidente del gobierno.
Vox ha pedido un informe jurídico a los letrados de la asamblea para avalar la comparecencia del presidente y determinar si incurriría en responsabilidades en caso de no acudir. Y encima de la mesa también la petición socialista para que comparezcan Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete. Una petición sin sentido para el gobierno regional.
Ni la presidenta de la Comunidad de Madrid ni el jefe de gabinete de la presidenta tienen nada que ver con esa cátedra.
La mesa de la Asamblea analiza el viernes todas las peticiones y decidirá cuáles califica y cuáles bloquea.
En Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha contestado al delegado de gobierno por las acusaciones de este en relación al intento de suicidio del pasado sábado, que recuerden, obligaba a cortar el fluido eléctrico en la estación de Atocha y provocaba un auténtico caos en la estación, ya que además del accidente de ese convoy de alta velocidad, se tenían cortar otros muchos servicios ferroviarios. José Luis Martínez Almeida.
Una profundísima irresponsabilidad que retrata a esta persona decir que el alcalde y la vicealcaldesa pusimos en riesgo la seguridad de los madrileños. Y le reto a esta persona a que diga una sola vez en la que el alcalde ha intervenido en la activación de un protocolo antisuicidios. Una sola vez en la que el alcalde ha intervenido. Una. Y no encontrarán ustedes ninguna, porque esto es una cuestión de los servicios de seguridad y emergencias, que les digo que tienen bastante mejor criterio que el delegado del gobierno y que yo.
En Madrid, también el ayuntamiento avanza en su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, para el que está buscando el mayor consenso político y social posible. Hoy ha firmado un convenio con la comunidad universitaria. Mar García.
Madrid busca también la opinión de los universitarios, los que van a vivir en esa ciudad del futuro que dibuja el nuevo plan de ordenación urbana. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Estamos trabajando con el plan general de 1997, construyendo la realidad de 2024 y, por tanto, la realidad del futuro la tienen que pensar quienes las van a vivir. Y, precisamente, que participen los jóvenes, en este caso a través de las universidades, con un mayor conocimiento del mismo, nos va a permitir que el plan general que se redacte pueda estar acorde con la realidad que se va a vivir en el futuro.
Para los alumnos habrá tesis doctorales que afecten al nuevo diseño de la ciudad, temas como vivienda, sostenibilidad, transformación urbana o un nuevo espacio público. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que las universidades tengan voz, que las universidades tengan opinión, que las universidades nos asesoren en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Madrid. Tenemos que atender demandas de la sociedad, demandas en materia de sostenibilidad, demandas en materia de vivienda, demandas en materia de espacio público. Tenemos que pensar, y nadie mejor para pensar, que las universidades públicas y privadas de la Ciudad de Madrid.
11 convenios, 11 universidades con presencia en la ciudad.
Y la ley ELA por fin ha recibido hoy el visto bueno del Senado, unanimidad en la Cámara Alta, por lo que la norma ha quedado definitivamente aprobada. Eva Prat.
Respaldo unánime en el Senado a la ley de ELA, un consenso por el que se mostraba feliz Juan Ramón Amores, parlamentario socialista diagnosticado con esta enfermedad.
Esta ley no pertenece a ningún partido. Esta ley es una victoria de la sociedad civil, una victoria de los enfermos.
En presencia de las asociaciones de pacientes, los senadores han celebrado el sí definitivo a esta ley que el popular Enrique Ruiz Escudero recuerda necesita fondos.
De aproximadamente 200 millones de euros imprescindibles para que las comunidades autónomas puedan prestar la atención que necesitan en todo momento estos pacientes. Sin financiación y sin reglamento, esta iniciativa no será más que papel mojado.
Confía el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en que la ley tarde muy poco en publicarse en el BOE.
Y un espacio para la limpieza de nuestras calles, porque quien más, quien menos se queja de cómo están nuestras calles en cuanto a la suciedad. Así, mientras un informe de Más Madrid denuncia que el ayuntamiento discrimina a los distritos del sur, un real decreto del gobierno va a obligar a partir de ahora a que sean las tabacaleras las que asuman el coste de recoger y reciclar las colillas del tabaco. Cada año se generan entre 340 y 680 millones de kilos. Millones de kilos de este tipo de residuos. Y es que, aunque en Madrid hay 90.000 ceniceros repartidos por las calles, ya sabemos que a los fumadores les encanta acabar su cigarrito y tirar la colilla, como suele ser habitual, al suelo. Buscamos claves económicas de esta jornada con Sergio Rodríguez.
Pues el primero, el gobierno mantendrá los impuestos a la banca y energéticas pese a la pérdida de apoyos parlamentarios. Estos gravámenes extraordinarios y temporales sin impuestos permanentes son un compromiso tanto del acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Sumar como el plan fiscal remitido a Bruselas la pasada semana. Y hoy ha hablado de ello el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Reestructurar estos impuestos para ser capaces de ajustarlos a ese carácter permanente, darle, por lo tanto, una visión de añadir o de incluir en la ecuación objetivos de política económica adicional, como es la necesidad de fomentar las inversiones.
Mientras, por ejemplo, Iberdrola aumenta un 50% su beneficio, exactamente a 5.470 millones, espera cerrar el año con un crecimiento del 14%, sin contar con las ventas extraordinarias. Más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado el compromiso de España de concluir la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa para el año 2030, si bien Portugal ha asegurado que su prioridad es acabar la línea que unirá Lisboa con Vigo para el año 2032.
El compromiso del Gobierno de España respecto al AVE Madrid Lisboa es 2030 y es en el horizonte en el que estamos trabajando. Sobre el AVE Lisboa-Porto-Vigo, el compromiso del Gobierno de España que compartimos con el Gobierno portugués es el año 2032. Y en relación con esa conexión que también nos ha pedido el Ayuntamiento de Faro, vamos a hacer los estudios y será algo que tengamos que materializar o al menos sustanciar ambos gobiernos en el futuro.
Y también ha defendido el rescate de Europa en 2020 y ha asegurado que volvería a hacerlo.
Defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal. Porque si no hubiéramos rescatado Europa en ese momento de la pandemia, pues España hubiera sido el único país, no de Europa, del mundo que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas. Defiendo la conveniencia formal, administrativa de esa decisión, no solamente avalada por la Unión Europea, por el Tribunal de Cuentas, sino también por el Tribunal Superior de Justicia Europeo.
La inteligencia artificial ya influye en los hábitos de compra de los españoles. Más de la mitad estarían dispuestos a utilizarla, aunque solo el 14% para mejorar su experiencia de compra. El 33% es más reacio. Los gastos de los consumidores en electrodomésticos y reformas son los que más suben este año. Y muchos recordarán a los países no alineados allá por los años 70. A partir de ahora habrá que tener en cuenta los BRICS. Son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen el mismo objetivo, cambiar el orden mundial. Representan la mitad de la población mundial. Se han reunido hoy precisamente en una cumbre de alto nivel en Kazán, en Rusia. Putin, Xi Jinping, Erdogan, posible nuevo miembro, todo un contrapeso, dicen, en Occidente, a Occidente, y piensan cambiar, por ejemplo, en cuestiones prácticas, el patrón dólar, por ejemplo. En la bolsa, el IBEX 35 ha tenido una leve subida hoy con 27 centésimas exactamente, y exactamente también se ha situado en los 11.865 puntos.
Pues nosotros volvemos con más información a partir de las 8 en punto de la tarde en el Enfoque en Onda Madrid con Jesús Clemente. Hasta entonces, disfruten de la información deportiva.